Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Coco Vargas.
Hola a todos, bienvenidos.
Coco, pues después de unos meses calurosos, intensos, con una sequía prolongada y con muchos incendios, por fin está lloviendo.
Y el que no me crea, traigo suétercito, estoy abrigadita, se ve, se siente, el agua está aquí.
Y se escucha, porque no son efectos de sonido, sí lo teníamos pensado poner, pero no fue necesario porque empezó a llover. Y es que ya están las primeras lluvias aquí en nuestra región, occidente de México, empezaron las primeras lluvias y con ello, pues la esperanza de que ya se vayan acabando la sequía, que se vayan llenando las presas, los lagos y que vayan también reduciéndose, por fin eliminándose los incendios forestales que a Jalisco le fue mal en esta temporada, y esperamos que ya con estas lluvias no sean nomás poquitas, que sean muchas y que se venga el temporal, porque también ya va a ser tiempo de reforestar. Oye, pero Coco, entonces, si ya se acabaron los incendios y ya empezó a llover, ¿es hora de que yo consiga un arbolito y me salga a ver a dónde lo planto? Porque ganas tengo.
Pues yo te pediría que conservaras esas ganas porque el ímpetu es muy bueno para los bosques, pero aquí sí recomendaría que primero nos acerquemos a los especialistas que evalúan los espacios que fueron afectados por la temporada de incendios, porque después de una evaluación preliminar sabemos el estado de esos lugares, si requieren o no una etapa de reforestación, qué especies, si el suelo está muy dañado. O sea, hay que responder ciertas preguntas de manera previa a que todos llevemos todas nuestras emociones a reforestar.
Y para que funcione mejor, supongo, porque tras los incendios, pues muchos queremos salir a ayudar al bosque. Aquí en Guadalajara, en Zapopan, donde nosotros vivimos, tenemos a un lado el bosque de la primavera. Lamentablemente vimos cuando salía el humo de los incendios y vemos en redes sociales, mucha gente dice, en cuanto pasen los incendios vamos a reforestar. ¿De qué hay que reforestar? Pues sin duda, es bueno tener esas ganas. Habrá que ayudarle en su momento, pero ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Y qué especies? Son algunas de las preguntas que valdría la pena contestar y por eso vamos a hacer hoy en este podcast un especial sobre reforestar. Vamos reforestando todo, incluso la ciudad, pero poco a poco respondiendo esas preguntas. Y para ayudarnos a responder a estas preguntas, además de que Coco es bióloga y especialista en recursos forestales, invitamos a otro biólogo, también especialista en recursos naturales, que nos va a acompañar hoy. Está aquí con nosotros Mario Sánchez. Gracias por acompañarnos, Mario.
Gracias, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos.
Oye, Mario, pues ya entremos en materia. ¿Por qué no es correcto o conveniente salir corriendo a plantar un árbol? ¿Qué no basta con las ganas?
Por supuesto que es una de las básicas, ¿no? Las ganas siempre van a estar ahí y siempre son pues lo más básico que podemos hacer. Sin embargo, bueno, primero tenemos que checar en qué área, en qué zona, cómo está el suelo, cómo están las condiciones. Hay ciertos elementos y ciertos criterios que tenemos que tener con anterioridad para poder decidir que esa es una buena zona, además del arbolado, ¿no? ¿Qué tipo de arbolado vamos a plantar en ese momento? Y ya sea bosque o ciudad, pues va a haber muchísimas diferencias, ¿no? Pues otra de las cosas que es básica, pues es que contemos con el agua suficiente para que nuestro árbol realmente pueda tener la humedad y se pueda desarrollar. Entonces, pues es básico, sí, la motivación y las ganas, pero bueno, hay que atender otros criterios que podemos abundar un poco más adelante.
Sí, entonces, para empezar, tenemos que saber si es un lugar en donde es susceptible el terreno de poner un árbol. Y ahorita hablamos de cuál árbol y a qué horas ponerlo y cómo se cuida y cómo se asegura que, o se puede garantizar, aumentar la probabilidad, por lo menos, de que sobreviva. Pero si lo estamos ligando con incendios, Coco, que me platicabas tú que primero hay que ver, evaluar el terreno en donde vamos a ir a
sí, a claro, algo. Porque recordemos que durante la temporada de incendios se dan incendios de diferente severidad, diferente intensidad, que tienen que ver diferentes superficies y atacan diferentes tipos de vegetación. Entonces, dependiendo estos puntos que acabo de decir, por ejemplo, un bosque de pino que normalmente está de manera natural adaptado al fuego, no va a responder después, de la misma manera que afectaría un bosque de encino, otro tipo de bosque. El bosque de pino, por ejemplo, existen especies que necesitan del fuego, del calor, la temperatura alta para que sus conos erótinos eclosionen. Lo que conocemos normalmente como piñas, adentro tienen las semillas y gracias al calor se abren y se diseminan las semillas que después, como el terreno ya tiene un proceso pues, de que se limpió por el incendio y se bajó el combustible que era lo que conocemos como cochal, pues la semilla queda disponible en el suelo para después poder iniciar su proceso de crecimiento, ¿no? Y establecimiento como semilla como tal. Entonces, pues no podemos generalizar ni para todos los bosques, para todas las especies, para todas las superficies, ¿no? Siempre hay que tener diferentes puntos de vista.
Sí, entonces, un espacio, un terreno, aquí por ejemplo, en el bosque de la primavera, que hay pino, después de un incendio, probablemente hay que dejarlo porque de todos modos hay semillas que ahí se iban a dar gracias al incendio. O sea, por eso hay que preguntarle a los especialistas.
Sí, hay que ver también este espacio del bosque, por ejemplo, hipotéticamente de la primavera. Esta superficie, ¿qué tan frecuente se ha quemado y con cuánta severidad se ha quemado? Porque si se quemó muchísimas veces en los últimos años, pues tal vez su banco de semillas no esté tan disponible o esté muy bajo. Entonces, ya que tenemos respuesta a esto, ¿cómo anda el banco de semillas? ¿Qué tanto se ha quemado? ¿Qué tan frecuente? Podemos ver, bueno, en qué condición está el suelo después de toda esta afectación. Y ya podemos seguir avanzando. Esas son las tipos de preguntas que tenemos que ir evaluando para tomar las decisiones y hacer un plan de reforestación que tiene que tener metas a futuro. O sea, tenemos que ir paso uno, paso dos, y a dónde queremos llegar con este proceso de reforestación.
Así que mi pregunta de si consigo cualquier arbolito y me voy a plantarlo, pues bueno, ya vamos viendo que no es lo más conveniente, porque aparte también hay que ver cuál es la especie, en dónde hay que ponerlo, si va a haber la disposición de agua, si vamos a tener acceso al terreno. Y hay quienes se dedican de lleno a esto, como la asociación de la que forma parte Mario, Reforestamos México, que es una asociación en la que está, en la actualidad es coordinador de proyectos, de programas para mejores alianzas, mejores bosques, en la zona metropolitana de Guadalajara, en Reforestamos México. Y platícame entonces, para empezar, ¿qué es Reforestamos México? ¿Y cómo nos podrían explicar y transmitir, compartir la experiencia de esto, cómo llevarlo de las ganas, aterrizarlo a mejores condiciones para los árboles que se vayan a plantar?
Sí, bueno, Reforestamos México es una asociación civil que nace precisamente por toda esta incidencia de los incendios forestales en años anteriores, en la que pues había muchísimos incendios y justo las personas estaban queriendo hacer algo o querer contribuir a hacer estas reforestaciones. Básicamente ese fue su origen y una vez que ya se empezaron a implantar algunos programas de reforestación, pues se vio la necesidad de que no solamente era reforestar un día y ya, pues ahora sí que dejarlo a las condiciones, ¿no?, del clima. Sin embargo, pues vimos esa necesidad de que se tenían que hacer otras acciones. En conjunto con las reforestaciones, bueno, habría que trabajar sobre el territorio y por eso surge un programa que es emblemático de Reforestamos México que se llama MAMP. El MAMP es Mejores Alianzas, Mejores Bosques y justo es una iniciativa que básicamente es una plataforma donde se hace gobernanza territorial. Esto en el sentido de tomar decisiones, tomar estrategias, pero en conjunto con ejidos, que son los poseedores del bosque en muchas de las ocasiones, con el gobierno de todos los niveles, municipal, estatal, federal, y también con los voluntarios, que son personas de la sociedad civil, con empresas incluso, y con las juventudes. Entonces, al amalgamar y al colaborar con estas cuatro actores, pues se crea esta gobernanza de poder tomar decisiones y poder trabajar en los bosques y áreas naturales protegidas del país y pues es como surge pues este programa y básicamente pues sus líneas es la gobernanza territorial, también la incidencia y pues estar como en el territorio haciendo como estas acciones de conectar o de conectividad entre áreas naturales protegidas. Entonces, pues es muy importante para nosotros trabajar mucho con los ejidos, con la comunidad, porque al final de cuentas son los poseedores del bosque. Digo, un dato muy, muy rápido es que el Bosque de la Primavera actualmente tiene entre el 57 y 58%, 53%, perdón, de personas que son privados, que son dueños del bosque. ¿No? Aunque es un área natural protegida, el 53% es privado, ¿no? Y el 27% aproximadamente es de ejidos y comunidades, y solamente un 18% es del gobierno del estado. Entonces, se tiene que trabajar mucho con los ejidos, con las comunidades, para poder entrar a sus territorios.
Hay que ver de quién es en qué estatus legal está el terreno donde vas a ir a poner ese arbolito.
Claro.
A ponerse de acuerdo que sí estamos de acuerdo que queremos en esa zona reforestarlo. Y la relación con especialistas para lo que decíamos de evaluar el terreno, evaluar la especie y elevar los pronósticos de su supervivencia, ¿cómo le hacen?
Vale, pues primero, siempre en cualquier lugar que se quiera tener incidencia, pues lo primero es identificar, ¿no?, si realmente falta como esa acción. Hay muchas acciones en las que podemos ahora sí que apoyar, no solamente la reforestación, que es una actividad muy carismática y que todo mundo queremos hacer, y hay un dicho, ¿no?, que pues, hay que hacer un libro y plantar un árbol, ¿no?, siempre antes de morir, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, la primera parte es identificar el lugar, ver quién es el poseedor. Una vez hecho esto, se hace un diagnóstico previo, se ven las condiciones que ya hablábamos al inicio, como por ejemplo la tierra, qué tan degradada está, erosionada, qué tanta pendiente tiene el terreno, qué tanto suelo tiene de materia orgánica. También se ven las condiciones en las de hidrológicas, si tiene agua suficiente o no durante todo el temporal o todo el año, además de ver que tenga una cobertura forestal de al menos un 30%. Si nosotros queremos hacer una reforestación en un lugar que está totalmente erosionado y no tiene nada de materia vegetal, es muy muy difícil que se logre, y solamente perderíamos recursos si queremos implantar una reforestación. O si queremos llevarla a cabo, tendríamos que hacer muchísimas más acciones y pues ahora sí que comprar más insumos, poner más recursos, más trabajo, más tiempo a esa zona. Entonces, pues básicamente es eso lo que tenemos que hacer. Y una vez el diagnóstico hecho, ya nos dice, bueno, se requieren acciones de conservación de suelos para evitar la erosión, vamos a hacer estas actividades. Una de ellas podrían ser zanjas, otras podrían ser las llamadas cordones de piedra acomodada, que son básicamente acciones para poder retener un poco de suelo al momento de que la lluvia llega y erosiona más la materia orgánica. Una vez hecho eso, bueno, pues ya empezamos a ver qué especies, ¿no?, qué especies de flora hay en el lugar. Pues recordemos que tenemos que poner pues árboles nativos de la zona, muy particulares de la zona que estamos queriendo reforestar y que son originarios de ahí. Y bueno, hay algunas especies también potenciales que siempre sirven para la restauración. Algunas de ellas son las leguminosas, que son muy, muy utilizadas en todas las zonas para poder restaurar los suelos, ¿no?
¿Cuáles son las leguminosas? Uno piensa en los frijoles, pero es árbol leguminoso, ¿no?
Sí, claro. Son de la misma familia, pero justamente alguno de ellos es, por ejemplo, el tepehuaje, el guaje, también tenemos el mezquite, tenemos el huizache, el tepemezquite, también tenemos el guaje rojo y blanco, entre otras, ¿no? Guamúchiles también se puede realizar con esas especies. Esas son las principales, pero hay otras que se utilizan en zonas muy degradadas, como podría ser también la guásima, podrían ser algunas ceibas en las zonas que son nativa la ceiba, entre otras, ¿no? Aquí en el Bosque de la Primavera, por ejemplo, se ponen especies como encinos de diferentes especies y pinos, principalmente el ocarpa y el que le llaman el michoacano, que es el Pinus devoniana. esas dos especies son las principales del bosque de la primavera, son las que más se reforestan. Y en cuanto a encinos, pues hay varias especies como el magnolifolia, que le dicen luego roble, y encinos como el rugosa, que es otra especie. Entonces, en ese sentido, bueno, esas son las especies que se utilizan de manera general. Y en el caso de la barranca, que es una zona más tropical, pues se utilizan otras, ¿no? Ahí sí se utilizan especies un poco más adaptadas a esas zonas que duran mucho tiempo con periodos secos.
Y hay que decirlo, Coco, no lo mencionamos al principio, pero una de las razones por las cuales estamos hablando de los árboles y de los bosques es porque fue tiempo de incendios y ahora ya viene el tiempo de reforestar, y también porque acaba de pasar el día del árbol y el mes de los bosques.
Va a iniciar el mes de los bosques, ¿ah? Que es julio. El Día del Árbol Internacional o Mundial fue el pasado 28 de junio. Uh-huh. Y para México también tenemos nuestro Día del Árbol, que es el Día del Árbol Mexicano, que es el segundo jueves de julio. Entonces, sí, dos días del árbol para México. Arre.
Y bueno, esto de los incendios forestales, que lamentablemente cada año hay, y al parecer es un problema que se está intensificando por el calentamiento global. Jalisco vimos que fue de los estados más afectados. Los números recientes nos ponían junto con Oaxaca en los primeros lugares. Nada para presumir estar en los primeros lugares. Por ahí veía.
Sí, estamos en el segundo lugar en cuanto a superficie afectada y en cuanto a número de incendios.
Eso significa que sí va a hacer falta que le echemos una mano a algunos bosques. Pero vamos a esperar también entonces que se haga la caracterización, el estudio de parte de los especialistas, y que luego nos indiquen en dónde valdría la pena entonces sí encaminar todas esas ganas, ¿no? Porque no en todos los lugares, algunos hay que dejarlos descansar, en algunos vamos
sí,
a dejarlos.
Sí, en algunos casos es necesario que sigan los procesos naturales de sucesión y que los bosques respondan, que nos muestren cómo está su capacidad de resiliencia y de reponerse.
Sí, vamos a meter mano, pero donde convenga, ¿no? Es yo creo que parte del mensaje de aquí. ¿Cómo cuándo va a ser? Digo, como más o menos en la experiencia de años pasados, ¿cuándo se va a reforestar? ¿En cuanto empieza a llover o después o cuándo?
Sí, justamente, pues ese es uno de las temporadas ideales, ¿no? En cuanto inicie la lluvia, tal vez en la primera semana que ya están las lluvias establecidas.
Más o menos en estos días, en esta semana.
Justo, digo, ahorita ya tenemos cerca de 2-3 días.
Para aprovechar mayor tiempo de agua que cae del cielo solita.
Así es, ajá. Totalmente. Ese es uno de los principales criterios para poder hacer una reforestación. Por supuesto que se puede hacer unas semanas antes, sin embargo, sí se tienen que aplicar otro tipo de insumos, ajá, como el hidrogel, por ejemplo, que es una sustancia que puedes ponerle en la cepa y te guarda humedad cuando plantas un árbol. Pero bueno, generalmente se toma toda la temporada de lluvias, que en nuestro caso acá en Guadalajara, pues básicamente es todo julio, agosto y unas dos semanas de septiembre aproximadamente. En áreas naturales protegidas como la primavera, solamente se establecen dos meses, uh-huh, y ya no se permite a través de la Dirección del Bosque, de la OPD, a reforestar en otros momentos. Solamente son dos meses exactos. Y sí, justamente ese es el mejor momento para hacer una reforestación de cualquier tipo.
Ok, entonces hay que ver dónde, hay que pedir permiso, avisar y quedar de acuerdo.
Así es.
Y luego, ¿qué especies? Ya dijimos, en la primavera vamos con las leguminosas cuando es restauración. Los pinos y los encinos que son de ahí. No es que vayas al vivero y escojas la que te guste, o sea, hay que llevarla la adecuada. Y la otra pregunta que hacía, ¿con quién? ¿Me voy solo con una pala? ¿Me junto con amigos y a ver dónde encontramos? ¿O me junto con gente como ustedes, la Asociación Civil Reforestamos México, que ya se organizaron? ¿Reciben ustedes voluntarios? ¿Organizan gente que tengan que lo que tiene son ganas, pero quizá lo que le falta es esa experiencia y esa dirección que ya tienen ustedes?
Sí, así es. Bueno, siempre...
Fue el pasado 28 de junio.
Reforestamos México y desde la sociedad civil como tal, siempre pensamos que la mejor forma de participar pues es que se acerquen hacia nosotros, uh-huh, con otras instituciones incluso que tienen esta experiencia. Digo, también está el bosque, el OPD, entre otros, ¿no? Pero siempre es bueno que las personas que tienen esa ímpetu de querer hacer estas reforestaciones se acerquen con nosotros Y nosotros les podemos orientar de cómo se puede realizar una buena reforestación para que sea exitosa. En este caso, nosotros trabajamos mucho con las comunidades, como ya lo mencionaba, con los ejidos, y nosotros tenemos un programa, un esquema en el que junto con el ejido y con una brigada forestal, pues podemos hacer reforestaciones de varias hectáreas y algunas otras también son con voluntariado empresarial. Y bueno, básicamente pues es la vía, ¿no? Acercarse con alguien, alguna organización que ya tenga toda la experiencia, que tenga incluso ya las herramientas para hacerlo, que ya tenga las gestiones realizadas, y es una buena manera de participar. Incluso Reforestamos México para las juventudes tiene una convocatoria que se abre cada año poco antes de la temporada de reforestación, uh-huh. Que justo se acaba de cerrar, que es para guías ambientales. Y estos guías ambientales son los que acompañan a las personas, a los voluntarios, a hacer reforestaciones en el bosque, uh-huh. Y a ellos se les capacita de una manera técnica y teórica para que puedan llevar a cabo esa guía y de cómo hacer una buena reforestación.
Excelente. Oye, pues Coco y yo nos metimos a ver la página de Reforestamos México y nos dimos cuenta de la riqueza de vínculos y de iniciativas en las que está involucrado Reforestamos México. Nomás por mencionar algunas, vi por ahí lo de la iniciativa de Adopta un Árbol.
Así es.
Coco le llamó la atención mucho una porque también tienen vínculos internacionales con proyectos que tienen pues envergadura ya transnacional, incluso como el que...
Era
Three Cities of the World.
Three Cities of the World. Sí, y vi que está Zapopan mapeado en esa iniciativa, sí. Y con un número considerable de árboles. Entonces,
a ver, platícanos un poquito de eso y acerca también, ya lo ligamos con arbolado urbano también.
Sí, Jalisco y Guadalajara en especial y Zapopan, pues están en este programa y justo se les llama Ciudades Verdes. Y bueno, en esta iniciativa pues hay diferentes ciudades de Latinoamérica y del mundo, en la que pues justamente uno de sus criterios para que sean estas ciudades verdes, pues básicamente son tener políticas públicas a favor de los árboles, tener también como estos recursos que se le asignen al tema de arbolado urbano, y bueno, pues que haya pues esta organización a través de sociedad civil y gobierno e iniciativas privadas de fomentar e impulsar el arbolado urbano. Entonces son como estos criterios básicos para que una ciudad pueda ser parte de esta iniciativa. Guadalajara ya tiene, bueno, en sí Zapopan, ya tiene pues este certificado, digamos, pues ya tiene durante 2 años consecutivos, y bueno, pues es una iniciativa en la que pues se supone que toda la ciudad se va a arborizar de una manera ordenada, de una manera en la que pues se pueda pues seguir fomentando el arbolado urbano, ¿no?
Muchas veces cuando viene alguien de fuera nos dice, ¿cuántos árboles hay en Guadalajara? Dicen que es una ciudad muy verde. ¿Te han dicho eso, Coco, cuando visitantes? Porque a mí sí, varias personas. Sí. Supongo que tiene que ver con que la ciudad de donde vienen tiene menos. Porque tampoco significa que tengamos, ni siquiera los que según la Organización de las Naciones Unidas sugiere que debería haber por habitante, o 5 millones de habitantes, y hay muchos árboles. Pero ojalá pudiéramos tener más. ¿Qué está pensando Reforestamos México para eso?
Sí, bueno, pues justamente nosotros como el MAMP, Mejores Alianzas, Mejores Bosques, normalmente incidíamos en espacios naturales y rurales, uh-huh. Más hacia las áreas naturales protegidas y sus zonas de colindantes o de amortiguamiento. Actualmente se hizo a través de sistemas de información geográfica y diferentes criterios, un corredor de la zona metropolitana de Guadalajara, uh-huh. que incluye toda la ciudad de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque, y ese corredor es donde está trabajando Reforestamos México. Sin embargo, hay un corredor más específico y más pequeño que se hizo junto con la Universidad de Guadalajara y algunos especialistas en el tema, que es el corredor del puma, ocelote y del lince. Este va desde la barranca del río Santiago hacia la primavera. Entonces, toda esa zona que abarca es donde nosotros nos estamos enfocando todas nuestras baterías aquí en la zona occidente para trabajar ese tema. Y estas iniciativas, hay una área directamente en Reforestamos México que se llama Árboles y Ciudades. Árboles y Ciudades ya no incide en áreas naturales protegidas, sino justamente en la ciudad de Guadalajara. Así es, gestionando espacios para poder reforestar dentro de la ciudad y con otros temas, tanto de capacidad, fortalecer capacidades en cuanto a arbolicultura y también en saneamiento forestal, ¿no? De este tipo de plagas como el muérdago, etcétera, en tratar de erradicar un poco. Entonces, actualmente, pues Reforestamos México también abrió una área que es cultura forestal, ambiental y forestal, en la que también ya se van a empezar a hacer reforestaciones directamente en la ciudad, en colaboración con el área de árboles y ciudades. Y entonces ya vamos a tener todo un aparato y una estrategia y todo un esquema de poder hacer también incidencia directa en la ciudad para poder arborizarlo.
Supongo entonces esto va en relación, ya no es con los ejidos como ya en el área rural o en las áreas naturales protegidas como el bosque La Primavera, aquí es pues con los ayuntamientos.
Así es.
¿Tienen sus secciones de parques y jardines? ¿Cómo se ponen de acuerdo con ellos?
Sí, básicamente dependiendo del nivel en el que queramos incidir, habrá zonas incluso privadas o de personas que tienen terrenos y que quieren hacer arborizarlo, pero también, por supuesto, que siempre va a estar ahí la opción de con el municipio, ¿no? Como en zonas o áreas municipales, principalmente, que ya fungen con un servicio ambiental, que es por ejemplo el Bosque Centinela, que podría ser algunos de los parques urbanos dentro de la ciudad, y sí, se gestiona pues directamente con ayuntamientos municipales, con el Estado, en este caso bueno SEMADET, y pues también incidiendo con espacios federales también, incluso que pudiera ser en la ribera de algún arroyo o ríos, que bueno, eso es pues temas también que le corresponden a la federación, ¿no? Por ser aguas nacionales.
¿De dónde consiguen los árboles que usan para reforestar?
Bueno, básicamente son tres las fuentes que tenemos. Tenemos varios aliados en la República Mexicana. Bueno, Reforestamos México está a nivel nacional.
Ajá. ¿En qué ciudades?
Estamos en cuatro regiones del país.
Regiones.
Sur, centro, occidente y norte. Ajá. En cuanto a ciudades, es Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Chiapas, Yucatán, Michoacán, Jalisco, Monterrey y Coahuila. Ajá. En todas estas zonas estamos incidiendo. Y en todas tienen iniciativas muy, muy diversas en todo el tema, no solamente de reforestaciones y arbolado urbano, sino de emprendimientos, de juventudes. Hay una red incluso de jóvenes, de organizaciones de jóvenes por el ambiente de todo el país, y que ya anexaron algunos algunas organizaciones de Colombia, por ejemplo, y de Costa Rica. Entonces, son iniciativas de Reforestamos México que están pues ahí incidiendo en el espacio, y toda esta red de alianzas lo que nos permite es que hay algunos ejidos que les ponen viveros, Reforestamos les apoya con capacitación, incluso a veces con insumos para sus viveros, y entonces ellos se ponen a producir planta, tanto ejidos como comunidades, y entonces después no la venden o no la donan para poder hacer reforestaciones en sus mismas áreas naturales. Esa es una. Otra es, por ejemplo, el año pasado, el OPD Bosque La Primavera nos donó planta, nos dio planta para reforestar la primavera, y después pues le regresamos ahí como el favor, ¿no? Pero justo son estas alianzas, estas colaboraciones que se hacen. Y de una manera externa, cuando agotamos otras posibilidades, pues también se compra la planta en viveros, tanto especializados como viveros normales, ¿no? Uh-huh. Entonces, actualmente ya Reforestamos México aquí en Guadalajara, bueno, en la zona metropolitana, tiene dos iniciativas en las que va a apoyar dos viveros, uno en el ejido Mesón de Copala, que está para acá, para el lado de... ay, se me escapó el
nombre. ¿Artesistán?
Sí, para este lado, uh-huh. Valle de los Molinos, por ahí cerca. Okay. Sí.
Nuevo México.
Sí, por ahí está el Mesón de Copala y tiene actualmente un vivero que se va a arrancar en este año, donde se puede hacer una producción de hasta 30,000 plantas nativas, y que todas estas pues van a servir para la zona metropolitana de Guadalajara, ya para Reforestamos México y otras iniciativas. Y en la primavera, en el Bosque de la Primavera, la entrada, también hay un vivero del ejido del bosque, del ejido de la primavera tal cual, y también ese lo vamos a arrancar para que empiece a producir al menos 15,000 plantas.
Ok. Oye, y ahora que estás diciendo números, y ya también así como para pensar un poquito en darnos una idea y dimensionar, de todos los árboles que plantan, pues lamentablemente no todos se van a lograr. Y si vas al año que entra o dentro de 5 años, dentro de 10 años, te das una idea de qué tasa de supervivencia hubo, qué tasa de éxito tuvieron. Ustedes supongo que tienen algún seguimiento, tienen una idea de más o menos qué tasa de supervivencia tienen las reforestaciones que hacen.
Sí, claro. Bueno, se tienen muchas experiencias de éxito a nivel nacional, varias de ellas. Y ya una experiencia de éxito, estamos hablando de más del 70%, ¿no? Okay. de sobrevivencia. En este caso, pues aquí normalmente en la primavera tenemos una tasa también del 65 al 70%. Este año fue un año un poco anómalo por el tema del intenso calor que estuvo haciendo. Y sí creo que vamos a tener una baja en cuanto a porcentaje. Apenas los vamos a evaluar, justamente. Sin embargo, creo que sí va a bajar un poco esa tasa por estas semanas que hubo de intenso calor. Sin embargo, bueno, siempre se hace como esta evaluación. Y, por ejemplo, en algunos de los esquemas que tenemos, le damos seguimiento 3 años al arbolado. Entonces, no es como que lleguemos, hacemos el evento de reforestación y nos vamos y ya. No, simplemente ese es uno de los momentos solamente de todo el proceso, porque antes se gestionó tanto el territorio como la planta, se contempló a brigadas de las comunidades para que hicieran el trabajo y pues se les reditúa también económicamente. Entonces se está incidiendo de esa manera, se hace un evento forestal y posteriormente pues se hacen se les lleva agua a los árboles en momentos de que no tenemos la temporada, se hace el cajeteo para que pueda absorber un poco más de agua cuando sea el temporal de lluvia, e incluso si tiene algún tipo de enfermedad o detectamos algo, podemos poder intervenir el árbol como para pues tratar de sanear un poco. Y de esa manera le estamos dando seguimiento, además de hacer brechas cortafuego en el bosque, en las zonas, para evitar que cuando hay temporada de incendios, pues le lleguen a esos árboles. Desgraciadamente también en este año que hubo tantos incendios en la primavera, más de 40 incendios, pues sí también nos afectaron muchas de las hectáreas que habíamos puesto en años anteriores. Y ya eran árboles que ya llevaban 5 o 6 años, estaban muy bonitos y lamentablemente se perdieron.
Sí, pues para que hay que ir a poner más. Sí. ¿Cómo se sostiene Reforestamos México?
Bueno, en el tema de financiero básicamente son donaciones, es una asociación civil donataria, y básicamente las empresas, las fundaciones, incluso hay fondos del Estado, de los gobiernos municipales, etcétera, o incluso hay algunas alianzas que son las que nos mantienen fuerte como en ese tema. Básicamente son donaciones y muchas de ellas son como este ganar-ganar, siempre se dice en Reforestamos México, esa es como una de las bases, ¿no? y de los principios, el ganar-ganar. Si nosotros aportamos algo hacia el medio ambiente, hacia las zonas, hacia los ecosistemas, siempre va a haber también algo que nos puedan dar, ¿no? Ya sea insumos, materiales, ya sea fuerza de trabajo, ya sea pues otros insumos básicamente que podemos nosotros necesitar. Entonces ese es como el esquema que plantea y que tiene Reforestamos, ¿no?
Ah, excelente. Fuerza de trabajo significa yo quiero donar un día de trabajo, yo quiero apoyar un tiempo específico.
Sí, hay varios programas de voluntariado en Reforestamos México. En sí, en cuanto a las estas iniciativas son muy particulares cada una. Entonces, sí sería cuestión de que nos acercáramos a la organización para ver dónde podríamos encajar. Porque hay, por ejemplo, algunos de los esquemas que yo te mencionaba de comunidad, en eso los hacemos como en los ejidos y normalmente el trabajo es entre semana. Entonces, pues muchas veces las personas no tienen como el tiempo entre semana por el tema del trabajo. Entonces, pero hay eventos, por ejemplo, para los jóvenes hay eventos en fines de semana donde los guías ambientales pues ayudan con esa participación voluntaria, ¿no? Pero hay otras iniciativas que también podrían pues involucrarse las personas.
Excelente. Vamos a ponerle en la descripción del episodio los datos para que se puedan contactar y ver mayores datos, información para quien quiera donar, apuntarse, ser voluntario. Ahí está todo. La página está muy completa. Y si nos escuchas en cualquier ciudad de México, puedes darte una idea si está cerca de donde estás tú. Hay actividades de Reforestamos México. Pero ya para finalizar, platícame, para los reforestadores de fin de semana impulsivos como quiero serlo yo, que tengo ganas y que tengo tiempo nada más el fin de semana aquí en Guadalajara o algo cercano para esta temporada, ¿habrá algo? ¿Alguno de nuestros amigos que nos escuchan podrán apuntarse? ¿Se acercan también a través de las redes sociales, supongo?
¿Lanzan convocatoria?
Sí, claro. Siempre es bueno, como ya mencionábamos anteriormente, acercarse a las organizaciones que ya estén trabajando el tema, que ya lo tengan un poco más visto. Por ejemplo, acá en la Barranca de Oblatos se dio una iniciativa hace poco y todavía continúa. Hubo un incendio, creo que hace 2 meses, que afectó más de 40 hectáreas. Entonces, ahí inmediatamente todos los grupos de la Barranca dijeron, pues vamos a reforestar, ¿no? Sin hacer una evaluación previa, etcétera. Entonces, justo una de las iniciativas de varios grupos que están ahí, que conocen del tema, fue que tratar de contener un poco esa ímpetu y pues plantear e informar que se necesita primero algunas acciones de restauración de suelo y empezaron a convocar a la sociedad civil a hacer como estas obras de conservación de suelos, que es la piedra acomodada. Entonces eso sí se lanzó a redes sociales y algunos de los colectivos que participaron fue el colectivo bioambiental, fue Guardianes de la Barranca, Vigilantes Verdes, el proyecto Migala, entre otros. Y bueno, justamente se está haciendo un match, Reforestamos México estaba ahí también, se hizo un match ahí con la población cercana a la barranca, que vive muy cerca, con los senderistas, los grupos de senderistas que están, y pues con las organizaciones que ya conocen el tema. Entonces, justamente eso es lo que queremos lograr, que la gente se acerque a estas organizaciones y poder hacer como este match para poder incidir directamente. Y como bien lo dices, puede ser solo de fin de semana, un día al mes, si quieres, o a dos al año y listo, ¿no? Ya, ya con eso ponemos y aportamos nuestro grano de arena. Si ya uno lo quiere hacer solo, pues vamos informándonos. Creo que también se puede, haciendo algunas gestiones, preguntando como todos estos criterios que ya habíamos hablado y elementos, considerarlos, y nosotros pudiéramos también hacer algunas plantaciones de manera individual, sin embargo, con toda la información que tenemos disponible, ¿no? Para el tema.
Sí, sí, no, si tienes ganas, no las detengas, pero las ganas bien informadas valen doble.
Claro.
Si te juntas con quienes saben triple, y si lo hacemos entre muchos y bien orientado, pues cuádruple, o sea, se potencia y aumenta la eficiencia del recurso, porque el recurso tiempo, el recurso árbol, el recurso, los insumos necesarios, lo que le echan ahí, si le echan el gel, si le echan el fertilizante, el agua, todo eso, pues es limitado. Así que si queremos que valga más y que se aproveche mejor, pues más vale ponernos de acuerdo, más Gracias. Vale preguntar. Organizamos. Y más vale ir a plantar en donde mejor vaya a poder sobrevivir. Bueno, pues Mario, Coco, yo creo que ya estamos, con esto cerramos el tema. Si quieres acercarte a Reforestamos México o a cualquier otra organización, si quieres reforestar, si quieres ir a plantar un árbol, la recomendación es pregúntalos los que ya lo hacen, porque ya tienen recorrido parte del camino de lo que hemos platicado. Te quieres acercar específicamente a Reforestamos México, vamos a poner la página y las redes sociales en la descripción del episodio, y si no, búscalo tal cual, Reforestamos México, en su página web, en redes sociales, así aparece. Sí. También se vale que quieres apoyar de lejos, porque no tienes el fin de semana, no tienes la oportunidad de ir, y quieres apoyar de lejos, puedes entrar a otras cosas que tienen que ver con Adopta un Árbol, puedes ser donatario, puedes ser voluntario de otras maneras. Yo creo que sí hay muchas, muchas opciones bien encaminadas como para apoyar a que tengamos cada vez más árboles y nos acerquemos cada vez a tener, pues, una ciudad más arbolada, y ayudemos a mejorar los bosques que tenemos aquí alrededor, que nos dan el oxígeno con el que respiramos. Pues bueno, ahí le dejamos, Coco.
Claro.
Le dejamos. Mario, muchas gracias, Mario de Reforestamos México, Mario Sánchez, por acompañarnos hoy en Crónicas del Antropoceno. Dejamos ahí los datos para que se contacten, y a ti te agradezco sobre todo el que nos escuchas, que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda que puedes entrar en contacto con nosotros. Este podcast lo produce el Museo de Ciencias Ambientales, que construye la Universidad de Guadalajara aquí en Zapopan, México. Puedes entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Búscanos como Museo de Ciencias Ambientales. Ahí puedes mandarnos tus quejas, sugerencias, comentarios, invitación para que abordemos algún tema. Y sobre todo te invitamos a que estés pendiente de la siguiente de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.